Bienvenidos a Feedback. La ciencia consiste en la obtención de una serie de ideas y conocimiento a través de la experimentación y la observación de la realidad. La cultura consiste en la expresión de cualquier tipo de idea o conocimiento, bien sea este generado por el método científico, el arte o la transmisión oral o escrita de nuestros antepasados. De este modo, la ciencia es una parte esencial de la cultura, puesto que genera conocimiento imprescindible para saber quiénes somos y para cambiar nuestras vidas. Cuando se utiliza el arte y la cultura para comunicar la ciencia, parece que todo comienza a tener sentido. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Pues efectivamente, cuando se utiliza el arte y la cultura para comunicar la ciencia, yo pienso que todos nos sentimos que formamos parte de algo muy especial. Y es que es verdad que últimamente se están tomando una serie de iniciativas a nivel de divulgación científica en nuestro país muy interesantes. Entre ellas destacamos la actividad de la que vamos a hablar hoy, que es Robots en su tinta. Tuvimos la suerte ya de tener en Feedback en ediciones anteriores al comisario de esta exposición, que es Jordi Ojeda, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, también director de la empresa de control del tiempo de trabajo en Rational Time y también divulgador científico porque ya lleva 15 años con su proyecto Comic Ciencia Tecnología, que podéis consultar en el blog comicciencia-tecnología.blogspot.com. Y bueno, he tenido la suerte de poder volver, he vuelto a hablar con él y nos va a hablar de Robots en su tinta, que se celebrará en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona próximamente del 3 al 6 de mayo. Así que dejamos que Jordi Ojeda nos cuente, aunque sea una pequeña parte, porque la verdad es que no da tiempo a que nos hable de absolutamente todo lo que tiene organizado. Así que vamos a escuchar a Jordi Ojeda. Hola Jordi, otra vez aquí en Feedback porque estamos deseosos de que empiece ya Robots en su tinta, la exposición que se celebrará dentro del Salón del Cómic, que ya cumple su 30 edición. Y nada, bueno, ¿cómo surge la idea de Robots en su tinta?
Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme a explicar el proyecto de divulgación. Robots en su tinta surge como una idea del director del Salón del Cómic, el Carles Santamaría, que apuesta por un formato en el que, a pesar de que hay muchas exposiciones, en este caso este año hay 14 o 15 exposiciones diferentes, una de ellas destaca sobre el resto y le permite centrar, digamos, la imagen y el esfuerzo, digamos, de promoción. Y en este caso pensó que la robótica era un tema, digamos, muy, muy de actualidad y yo lo recibí encantado, pensando pues que acertaba en ese sentido, ¿no? De que realmente estamos viviendo en un momento singular en la investigación de la robótica y podía ser atractivo, digamos, participar en un evento, digamos, de una gran participación, digamos, de muchísima gente, más de 100.000 visitantes, pero también sobre todo por un gran impacto mediático en los medios, tanto culturales como científicos. Entonces, el planteamiento que hace CICOMIC es buscar una persona en la universidad que tenga el vínculo entre la robótica y la ciencia ficción y el cómic, y en este sentido, pues, bueno, yo he colaborado con ellos desde hacía mucho tiempo y bueno, aquí nos entendimos muy bien. Y bueno, la idea de poner el nombre de Robots en su tinta, pues, fue una idea mía, digamos, de intentar relacionar la robótica con la gastronomía, ¿no? Pensando que al final la robótica es la suma de muchos ingredientes, desde mecánica, de informática, electricidad, electrónica, etcétera, ¿no? Y que me parecía como muy oportuno, pensando que queríamos buscar un título que relacionara a los robots y el cómic, pero que no fuera tan literal, porque al final vamos a hablar de todo, ¿no? Vamos a hablar de robots en el cine, vamos a hablar de robots en la literatura, y vamos a hablar de robots en la industria. Y Robots en su tinta me permitía, digamos, hacer este guiño al cómic, pero a la vez daba, digamos, libertad a relacionarlo con la gastronomía y tener un título genérico que pudiera incluso continuar después con, digamos, una vez acabada la exposición, que podamos continuar con el proyecto de divulgación de la robótica utilizando el arte, digamos, como instrumento pedagógico.
Sí, porque esta exposición tiene una intención de futuro, entonces, porque todo el esfuerzo que se ha invertido, ¿qué espera dejar una vez que se cierre el Salón del Cómic?
Bueno, hay dos posibilidades en paralelo que estamos trabajando. Uno es la propia exposición, no exactamente al 100%, digamos, porque hay cosas que solamente se van a poder ver en Barcelona, como originales, etcétera, pero sí que el concepto de la exposición sí que es replicable y lo podríamos llevar a otras salas de exposición, adaptándola, digamos, a cada lugar. Y en ese sentido nos haría muchísima ilusión, digamos, que pudiéramos tenerla de forma itinerante en diferentes salas, como concepto de lo que queremos transmitir y cómo transmitirlo. Eso sería una cosa. Y la otra es aprovechar el empuje que ha tenido el proyecto para continuar, seguramente desde el blog, desde Internet, la posibilidad, digamos, de continuar realizando una labor de divulgación de los robots en el arte, utilizando el mismo blog, pues para explicar películas, libros, cómics. Y hay un elemento típico de la literatura, que es el efecto iceberg, que es que tú, para poder explicar algo, tienes que documentarte muchísimo, pero lo que acabas explicando realmente, pues puede ser que sea, ¿no?, el 10% de lo que realmente puedes explicar, ¿no? Eso quiere decir que todavía nos queda un 90% por explicar, digamos, que está en el cajón, y que puede ser interesante, digamos, que demos salida a ese trabajo que no se va a ver, ¿no? Que, bueno, no sé, por ejemplo, para que tengas una idea, hicimos una búsqueda de películas con el tema de la robótica, y en una primera búsqueda lo hicimos juntamente con Ángel Sala del Festival de Cine de Sitges. Nos salieron más de 150 películas con motivos, ¿no?, relacionadas con la robótica. De esos 150 películas escogimos unas 50-60 representativas, que buscamos el cartel, y buscamos un cartel que fuera bonito y tal para tenerlo expuesto, y al final este domingo hemos decidido que solo caben 20 carteles y van a salir 20. Pero bueno, nos quedamos con 30 carteles en el cajón que hemos comprado. Y nos quedamos con el concepto, digamos, de que hemos hecho una búsqueda muy interesante de películas, y que todo eso podemos ir sacándolo, y que ya ha habido alguna experiencia de alguna conferencia sobre el tema y tal, y todo eso pues va a ir sumando, y vamos a ir aportando, digamos, material que podamos consultar y que pueda ser accesible en el futuro.
¿Esto significa que vamos a ver tantas películas de robots o
En el
salón o no?
No, allí solo vamos a ver carteles. Sí que es verdad que vamos a hacer una actividad paralela.
Sí, ahí quiero llegar yo, al fenómeno.
Vamos a hacer lo que conocemos como fenómeno, que fenómeno es una actividad que se está haciendo desde hace un año y medio en Barcelona y desde hace un poco menos en Madrid, que es una iniciativa de Nacho Cerdà, que es un director de cine, de recuperar pues las tardes de cuando éramos pequeños, digamos, de las dobles sesiones en los cines de barrio, de ver dos películas de aquella época, y lo que está haciendo es pasar versiones originales de películas de los años 70, 80, 90, y que se convierte en una especie de encuentro festivo, digamos, de los cinéfilos, de los aficionados al cine, porque es una única sesión con dos películas, y que se hace pues una vez al mes más o menos, ¿eh? Entonces, coincidiendo con el salón, le propusimos a Nacho la oportunidad de que pudiéramos hacer una maratón robótica, y al final pues estuvimos mirando qué películas teníamos los derechos y cuáles eran las que pudieran ser más adecuadas, y qué copias teníamos disponibles en el mercado. y finalmente vamos a tener, digamos, una sesión de cine que va a haber Matrix, Almas de Metal y Harvard, con la gracia además de que con la gracia además de que vamos a tener el director de la película Harvard, que es una película muy emblemática de hace 20 años, que bueno, que decían que era el Terminator de los 90, decía la publicidad. Ayer estábamos poniendo el póster en los marcos y ponía el Terminator de los años 90, ¿no? Es una película muy muy curiosa, muy bueno, impactante en su momento por la falta de recursos y el exceso de imaginación, digamos, fantástico del equipo. Y que tenemos la oportunidad de que el director, que es Richard Stanley, pues ha aceptado la invitación a venir y que nos va a acompañar, digamos, durante los tres días. Va a venir el viernes, va a estar viernes, sábado y domingo. El viernes hará un encuentro dentro del salón con los aficionados, el viernes por la tarde, y el sábado estará en la proyección de la película. Sí, sí. Bueno, la idea es que continuemos la fiesta, es decir, que el salón es, digamos, de horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, y el cine pues será desde las 8 de la noche a 3 de la mañana.
Ay, mía. Pues vamos a estar ahí catatónicos todos cuando termine.
Bueno, es una experiencia muy interesante, ¿eh? Es decir, que digamos, para los aficionados a este tipo de películas, claro, la oportunidad, por ejemplo, de ver Almas de Metal en el cine, claro, yo no recuerdo si la vi en el cine o no, pero bueno, es decir, que si la vi hace 25 años, ¿no? O más, no sé, y Matrix la vi en el estreno en el año 99, claro, bueno, pienso que es una oportunidad fantástica y de participar también de un acto festivo, ¿no? Es decir, que va a ser un fin de semana robótico.
Bueno, ¿y qué más nos puedes decir? Que nosotros queremos saber ya para hacernos una idea.
Bueno, ya podemos anunciar un poco la estructura de la exposición. La exposición la vamos a subtitular de la ficción a la realidad, y va a haber una primera entrada en que hablaremos de la literatura robot. El término robot es un concepto que viene de la literatura, se utiliza en primer lugar en el año 1920, en un texto, digamos, para una obra de teatro, y luego se ha hecho muy popular, digamos, con la aportación de Asimov y las Reyes de la Robótica, y entonces hemos dedicado una pequeña parte, digamos, a la literatura. Hay también en esta pequeña primera zona, vamos a tener dos autómatas, uno con una estética, digamos, antigua de más de 100 años, y otro con una estética moderna, incluso con la posibilidad de ver el interior del autómata, que nos aporta un constructor de autómata que se llama Lluís Ribas, y es una persona que se dedica profesionalmente, digamos, a crear, a mantener y tener un pequeño museo particular en su casa, y le hemos invitado a que participe, y va a hacer, ese señor durante diferentes momentos durante el salón, va a hacer pequeñas demostraciones y explicaciones de lo que es un autómata. Un autómata, para que tengas una idea, que hemos visto ahora últimamente en la película Hugo, digamos, popularizando un tipo de autómata de hace 100, 150, 200 años, y que te embriagaba, digamos, cuando lo veías, ¿no? Te quedabas como perplejo, digamos, del funcionamiento de estos aparatos, ¿no? Después veremos originales de diferentes autores de cómic. Tenemos más de 150 originales españoles, americanos, europeos, sudamericanos, de diferentes ámbitos, épocas, clásicos, superhéroes. Son, claro, los he tenido en la mano, son fantásticos, son experiencias muy muy bonitas de tener originales con personajes bueno, tan conocidos como desde Iron Man, digamos, como una especie de, ¿no?, de cyborg en los superhéroes, como La Visión también en Marvel, o Tornado Rojo en DC, los robots que acompañan a Super López, que también son muy divertidos. Tienen dos historias enteras de robots de Super López, y luego el androide, que es el acompañante del Super López en el supergrupo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los originales de casi 30 años, ¿no? de estas páginas. Luego vamos a entrar en una zona de homenaje a Star Wars. También tenemos originales de dibujantes españoles que han publicado en Star Wars y que han participado, digamos, del universo de Star Wars. Allí también vamos a traer tres actores que han participado en la saga, en concreto dos actores de Star Wars, de la primera, de la original, que este mes de mayo cumple el 35 aniversario. Habrá dos personas de la primera película y una persona de la segunda, del Imperio Contraataca, y en concreto es Julian Glover, que es el no sé si es el general o comandante, digamos, que está al mando, digamos, del ejército del Imperio cuando atacan la base, en el planeta helado, pues es el que está al mando del ataque. Y Julian Glover, después lo hemos podido ver en muchas películas, y fue el malvado de Indiana Jones en la segunda parte, y ahora lo estamos viendo en Juego de Tronos, que hace de asesor, digamos, del rey, que lo podemos ver en las pantallas en estos días.
Bueno, qué lujo, la
sí,
verdad.
Sí. Luego va a haber una zona, digamos, de robots que vienen de Japón. Nuestro particular homenaje a personajes tan carismáticos como Doraemon, los robots de mechas de Gundam, el clásico Astro Boy. Astro Boy fue creado por Tezuka, que es el dios, digamos, del manga, y vamos a poder ver algunas imágenes y dar nuestro pequeño homenaje, digamos, a Astro Boy. Y por último, Mazinger Z. Mazinger Z, es la estrella invitada, porque vamos a traer al autor de Mazinger Z. Va a estar en el salón y le hemos dedicado un espacio de homenaje y de respeto, digamos, por el impacto, digamos, de Mazinger Z en toda una generación. Algunas de las personas con las que he contactado, que son científicos de la robótica que van a estar en el salón, me decían: yo estoy en la estrella de robótica gracias a Mazinger Z, ¿no? Pues mira, Mazinger Z cumple este año el 40 aniversario de la creación, digamos, de la serie original de Mazinger Z. Nosotros la pudimos ver 3 años, lo vimos en el 77, o sea, 5 años después de su creación. O sea, nosotros haría 35 años que se emitió en España. Y va a venir el autor, que es Gonagai, o sea, que nosotros estamos encantados. Luego, aún hay más, Es decir, luego hay una, digamos, hemos dicho que pasamos de la ficción a la realidad, pues vamos a una zona donde habrá un robot industrial, que le vamos a pedir que se incorpore en la exposición y hará cosas que no sean típicamente industriales. Eso es una sorpresa que os dejo.
Ah, vale. Y luego, eso no lo vamos a saber hasta que no hasta lleguemos que no ahí. Vale.
Después veremos un espacio del Instituto de Robótica e Informática Industrial de la Politécnica, donde de momento ya tenemos acordado la presencia de 5 robots que han, digamos, muy diferentes, que han diseñado ellos. Esos 5 robots, 2 son el Tibi y el Davo, que son robots humanoides que se llaman, digamos, de robótica urbana, para que puedan estar por las ciudades o por centros comerciales o en grandes espacios, pues dando información, orientando, etcétera. Y también los otros 3 robots, pues son robots que han diseñado ellos, pues un robot móvil de 4 ruedas para navegar en zonas exteriores. Vamos a ver también una bola robótica que se desplaza con 12 patas, digamos, en entornos agresivos para poder, digamos, salvar obstáculos y desplazarse en lugares, pues, con piedras, etcétera. Y también vamos a ver una araña hexápoda con 6 patas, pues diseñada, pues, para, yo qué sé, para ir a un, yo qué sé, bajar un volcán, por ejemplo, Es decir, que en un lugar complicado, digamos, de acceder, pues digamos, este robot araña podría entrar y desplazarse con la posibilidad, digamos, de que con las 6 piernas puedes, digamos, estar en una situación en la que una pierna, pues, meta en un agujero y no pase nada. Después vamos a tener también una zona dedicada a la empresa PAL Robotics, y que presentará una exhibición que ha desarrollado justamente también con el IRI del OPC, que es una prueba del RoboCup. El RoboCup es un encuentro mundial que este año se celebra en México en junio, y que son pruebas para que diferentes grupos de investigación a nivel mundial, pues, presenten sus avances y se peleen entre ellos, digamos, en el buen sentido de la palabra, para ver quién es el más rápido, quién salva más obstáculos, etcétera. Pues una de las pruebas es cómo un robot de servicio se comporta en un comedor. Literalmente es así,
Que sirva los cafés, vamos.
Sí, que te traiga cosas, que te ayude, que te encienda, te apague, te te cambie cosas de sitio, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces esta prueba que se va a hacer en junio en Monterrey, México, la vamos a ver un mes antes, cómo han preparado la prueba, pues especialmente para el salón. Es decir, han adelantado todo el proyecto pues un mes y medio y lo vamos a poder ver nosotros en el salón antes que nadie, ¿no? Y bueno, no sé si ganará o no, pero si ganan, que nos quedará el regusto, digamos, de que lo hemos visto nosotros un mes y medio antes en Barcelona.
Sí, sí.
Y después va a haber en la zona, en el centro, digamos, de la exposición, va a haber como una especie de cine, para que tengamos una idea, que son unas mini gradas, que cabrán 100 personas sentadas, 100 personas sentadas en medio de la exposición, en unas mini gradas, donde el sábado haremos el concurso de robots, es el 15º concurso internacional de robots de la Politécnica, organizado por la AES, la Asociación de Estudiantes AES, y que digamos, este concurso fue el primero que se creó en España. Ahora hay varios en diferentes ciudades, pero este es el primero que se creó en España, el que empezó toda esta iniciativa internacional de crear concursos de robots, que son competiciones de sumo, de velocistas, de seguidores, etcétera. Y eso es el sábado. Entonces, para aprovechar el espacio, lo que vamos a hacer es que de jueves a domingo, o sea, el jueves, viernes y el domingo, lo que haremos son diferentes exhibiciones de robots, de empresas, de conferencias, de charlas, de diferentes temas relacionados con la robótica. Vamos a tener un prototipo que se llama Darwin, de una empresa coreana, que lo va a tener el IRI, que ha estado desarrollando inteligencia artificial, digamos, en el modelo mecánico, y que una de las cosas que le hemos añadido, digamos, es inteligencia para jugar a fútbol. Entonces lo vamos a poner para jugar a fútbol con los niños, y que tú le puedas pasar pelotas, ya te la pasa a ti, que vaya a buscarla, etcétera, ¿no? Y bueno, son pequeñas maneras, digamos, de ver hasta dónde está la realidad de la robótica hoy en día, y que no es exactamente como lo que vemos en el cine, pero bueno, que no está nada mal.
Y me parece muy interesante lo que has comentado, de explicar bien lo que queréis comunicar, porque incluso puede haber gente que vea el tema de la robótica como algo, si ya la ciencia ya se ve como desde algunos puntos de vista, desde algunos sectores, como algo accesorio, y la robótica yo creo que todavía más, porque claro, no se sabe ver la proyección y la utilidad, claro, que tiene,
claro,
en un futuro.
Hay dos aspectos muy interesantes que me gustaría explicar. Uno es el hecho de que muchísimas personas y entidades y empresas, digamos, han colaborado de forma altruista en la exposición. Es decir, que la mayoría de las cosas que os he comentado, el coste, digamos, para la exposición es el coste del montaje, pero muchas, digamos, de las personas que participan y de las empresas, digamos, lo hacen a coste cero. Y yo mismo, digamos, con el tiempo, digamos, que he dedicado a esto, digamos, lo que haces es una aportación, digamos, de tu tiempo libre, digamos, a difundir la ciencia y la tecnología. Entonces, eso yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, de que lo que se ha desarrollado con dinero público, por ejemplo, en el caso de la universidad, los prototipos, que luego lo puedas mostrar a la sociedad y que expliques lo que estás haciendo y hacia dónde vas, digamos. Y otra cosa es la oportunidad de decir, bueno, y ahora toca esto, o sea, ahora lo que tenemos realmente que hacer es gastarnos dinero en robótica. Bueno, claro, la idea es que la robótica se puede utilizar para lo que quieras, pero bueno, lo que vamos a explicar, yo pienso que la mayoría de las cosas que vamos a explicar son robots que lo podemos utilizar después y beneficiarnos. Vamos a hablar de robótica quirúrgica, para robots que están en entornos de quirófano y están operando. Y ya hay experiencia, vamos a enseñar vídeos, digamos, operando a animales. Hay robótica asistencial, o sea, robots preparados para ayudar a personas que tienen dificultad en la movilidad, tanto parapléjicos como tetrapléjicos. Vamos a hablar de robots de servicio, para que te puedan ayudar en tu vida cotidiana o en un entorno urbano. Bueno, es decir, hay los robots que decíamos con forma de araña, pues bueno, para ir a lugares inhóspitos o para entrar en un edificio que está a punto de caerse, o no, hay un conflicto internacional que estamos comentando desde hace un año, que es el tema de cómo llevar robots al interior de la central nuclear de Fukushima, ¿no? ¿Por qué no se pueden enviar robots? Pues porque las centrales no se han diseñado pensando en que puedan entrar robots para ver qué está pasando dentro si explotasen, ¿no? Es decir, no, nadie piensa en que explote, ¿no? Es como igual igual que hace 30 años se construían edificios con escaleras y no podías ir con silla de ruedas, pues las centrales nucleares se hacían pues también con escaleras, con puertas, con desniveles, que ahora si quieres enviar un robot allí dentro, pues lo va a pasar canutas, ¿no? Y bueno, ese tipo de desarrollo alguien lo tiene que hacer, y pienso que hay empresas que están invirtiendo y que hay científicos que están trabajando en líneas que la sociedad se puede beneficiar en el futuro.
Sí, pero es algo, como es a largo plazo, pues no se valora lo suficiente. Una pregunta, una curiosidad que tengo. ¿El Petman de DARPA tendrá representación en Robots en su tinta? Porque yo creo que este sí que lo he visto correr y corre un montón, que es el robot que están diseñando desde defensa en los Estados Unidos junto con Boston Dynamics.
No, los nuestros suben las escaleras más despacito. Bueno, este es un... Todo tiene su aplicación, ¿eh? Porque este es un robot que lo han diseñado expresamente para subir escaleras muy rápido. Y realmente es espectacular, los vídeos es alucinante, y lleva muchísimo tiempo trabajando en este prototipo, y es espectacular. Claro, nosotros, por ejemplo, vamos a enseñar una pierna, que es un exoesqueleto, que estaría en esta línea, digamos.
Que ganaron un premio, ¿no? Eso
ganaron
de
un premio
vuestros alumnos.
Sí, estamos muy contentos. Pues lo vamos a tener expuesto, el prototipo, que existe de verdad, va a estar expuesto en la exposición. Claro, este prototipo sería una versión más sencilla del robot que me comentas tú, con la idea de que algún día, en vez de ir en silla de ruedas, estas personas con problemas de movilidad pues pudieran caminar con este exoesqueleto externo que te permitiera mover las piernas como si fueran de verdad. En cambio, es una especie de pantalón robótico que te pones por fuera.
Uh-huh. Sí,
entonces,
eso está casi aquí.
A pequeña escala lo vamos a...
Sí, algo parecido.
Algo parecido.
Y mucho más útil que este de defensa. Esto es para la guerra.
Sí, esto es para correr.
Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, esperamos que sea todo un éxito, Robots en su tinta. Así que nada, pues muchas gracias, Jordi.
Vale, muchas gracias a ti y te espero en Barcelona.
Muchas gracias a Jordi Ojeda por habernos contado parte de lo que va a acontecer en Robots en su tinta. Por supuesto, parte del equipo de feedback estará allí para verlo todo de primera mano y poder contarlo aquí, por supuesto. Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback en Facebook y, por supuesto, en la cuenta de Twitter Espacio Feedback, donde podrás encontrar ciencia y mucho más, como por ejemplo el espacio. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.